Bienvenidos a Juego Previo. Somos tres amigos que nos juntamos para compartir nuestros conocimientos en sexualidad, imagen y dinámicas sociales. Gracias a eso fundamos Alza Coaching y hemos creado este podcast para ti. Tenemos un nuevo capítulo de Juego Previo.
¿Hoy?
Hoy.
Nuevo capítulo. Capítulo número
24.
2 y 4.
24, 2 y
4. Sí, bueno. Grito de alianza. Grito de alianza.
Alianza, alza.
Alianza.
Juego previo, alza.
Oh.
Uy, va a ser bonito después. Juego previo de alza.
Bye, alza. Qué lindo. Capítulo 24. ¿Cómo están, chiquillos?
Súper, súper bien.
¿Sí? ¿Todo bien?
Bien.
¿Todo correcto? Y yo que me alegro.
¿De qué es?
Eso es de un canal de YouTube que se llama Auron Play, que es un español que tiene como... Tenía, cuando yo lo veía, cuando ustedes eran chicos, 3 millones de seguidores. Ahora debe estar como a los 7, 8 millones, una cosa así, yo creo. Pero es un tipo como un youtuber de estos medios troll, que se ríe a la gente y todo. Pero tiene siempre esa frase de comienzo que me parece como... Bueno, súper cliché. Y hablando de cliché, el capítulo de hoy vamos a hablar de algo muy importante.
¿Y quién va a hacer la clase?
Quiero que volvamos a hacer la tradición de siempre para decir que nos va a hacer la clase el profesor. Profesor.
Ustedes también son profesores en Alza.
Pero no somos el profesor. Así que dejamos con ustedes
a
el profesor, profesor Diego, Diego. ¿Qué nos va a contar hoy día?
Voy a hablar.
¿De qué nos vas a hablar hoy día?
Sobre las relaciones como sociales, un poco más vistas desde la ciencia sexualmente, en casos como bares o fiestas o cosas así. O encuentros más
casuales.
O sea, más que encuentros, más que solo darse encuentros casuales, sino que en estos ambientes. No es como algo más profundo. Ya que lo que dice como la ciencia o lo que se ha investigado de eso. Como un poco más científica, va a ser más o menos la clase de más datos curiosos, una de las más datos curiosas que va a ser. ¿Ya?
Perfecto.
Entonces la primera, voy a hablar de como, en la misma como fiesta o bar o como sea. Todos tenemos como esto de, ¿han cachado como ese juego de que, no sé qué película salió, pero básicamente los hombres, y sé que las mujeres también lo tienen, de poner un puntaje como la, lo bonita
a
que
la
es,
persona,
lo,
¿sí?
Claro.
De 1 al 10.
Del 1 al 10. Ya donde el 10 como, siempre ponen como, las mujeres ponen como a Brad Pitt. O sea, como el top, 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 y los hombres, no sé qué actriz que se le ocurra como la más bonita, que es como insuperable. Y uno, ya como...
Gal Gadot
por
eso. Gal Gadot para mí es un 10.
Un 10 como...
Elegante ella.
Y claro, y algunos he escuchado también que definen como el 10, pero como que hay 10... El 10 también tiene como distintos niveles, pero como que sí, 10 y filo. 10 infinito.
Exacto.
Pero hay como 10 mejores que otros 10. Pero bueno, esto.
Sí.
Pero son todos 10 igual. Bueno. Y uno como alguien como que no tiene ni un solo atractivo. Nada, nada, nada. ¿Ya? Entonces aquí viene la pregunta, es como... ¿Es siempre esa escala igual para nosotros como la percibimos?
No.
No, se modifica un montón.
O sea, más que entre cada uno, yo lo que estoy diciendo como ustedes como hombres, cuando ven una mujer, le pueden poner, no sé, un 6, un 7, dependiendo del contexto en el que estén. Y puede variar entre un 9, un 6, un 5, 4... Dependiendo de mucho, mucho de cómo estén sintiéndose ustedes.
Sí.
Ya.
Ya.
Interesante.
Y lo que importa ahí es como... Porque uno también tiene una nota, uno se considera en una nota dentro de esa escala que uno cree que va a estar. ¿Ya?
Que no lo he pensado, man, pero...
Claro. Entonces, por ejemplo, ya, si yo llego y me considero un 7, voy a considerar que... digamos que considero como un 5.
Un 10.
Y ahí está
diez,
como el...
Llevaría un 10.
Y como depende de la autoestima, bla, 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 es como ya no voy a ir como la... Por ejemplo, ¿te iría a enfrentar y a jotearte a la Gal Gadot? Sería medio complejo.
Sí, sí. Está difícil. Me daría nervio.
El nivel o la nota que uno le pone a lo otro tiene que ver con nuestra propia autopercepción. Ya como la nota que tú tienes depende también con la nota que le vas poniendo al otro. Eso es importante. Es decir, depende de tu autoestima al final. La autoestima,
o sea,
que tienes.
Una persona que se siente un 3, ¿su 10 va a ser un 6?
Podría
¿comillas?
Ser. Oh, podría ser, efectivamente.
Wow. O puede
o
pasar...
Más, no, básicamente como que una persona que sea como un 6 lo va a considerar como un 10 porque está demasiado lejos.
Ya.
Ya, ya te cacho. Buena. Pasa, sí. Nos pasa también a nosotros.
Esto es siempre que se considere, no estamos hablando de que lo sea realmente.
Ya, tengo una pregunta. A mí me pasa, no sé si esto es normal o frecuente, que de repente conozco a alguien que puede ser, no sé, un 5, pero ya cuando hablo con la persona y conozco sus actitudes, se empieza como a subir de puntaje.
Sí, obvio. En efecto, sí.
Y hay gente que puede ser un 9, un 8 o 9 que inmediatamente cae a 4 o 3 cuando abre la boca.
Sí, y sí, pasa mucho.
Sí.
Aquí estamos hablando más básico todavía que solo como el punto de ver, ¿no?
Okay.
La parte sí, visual.
Claro, como somos todos en realidad, sí, uno conoce a una persona y al final lo que importa es mucho más profundo como la persona en sí, el contenido que tiene.
¿Tenemos datos de eso?
¿O... ¿Datos?
Sí, uh-huh. ¿Como de cuánto importa el porcentaje?
No, no tengo datos de cuánto importa el porcentaje.
Pero, ¿y sabemos también, o sea, o algún, qué es lo más importante?
¿De respecto a qué?
Lo visual, o sea, lo físico, lo de cabeza, no sé cómo se dice.
Sí, hay distintos rasgos como de belleza, podríamos decir.
¿Ya?
Que uno cree que son universales, pero otros que no tanto, pero eso voy a hablar a continuación.
Bueno,
lo que quería decir es que aparte de la autoestima, influye también como el ambiente en el que estás.
¿Ya?
Ya, por ejemplo, si es que entras a una fiesta y está lleno como de actores hombres, está lleno como de modelos hombres, ya, bueno, es como muy muy bonito, tú te vas a sentir como mucho menos. En cambio, si es que es así, o entras como a una fiesta en que tú eres como más grande y son todos niños de 16, ponte tú, te vas a sentir como mucho mejor. Y eso te va a hacer subir tu puntaje. Y va a interferir en tu autopuntaje, por así decirlo, y va a interferir en la percepción que tienes de lo que te llama la atención.
Ya, creo que entendí.
¿Ya?
¿Se entiende un poco aquí en el texto que estoy citando? En este
que ese puntaje es súper variable.
Claro,
y depende de muchas variables que no tienen que ver contigo.
En efecto, y que no es concreto, depende mucho del ambiente. ¿Ya? Lo que pasa es que también, ¿por qué hablo de esto? Porque hay mucha gente que consideraba que habían rasgos como universales de belleza.
¿Ya?
Como por ejemplo, podríamos creer que las mujeres como más pechugonas eran como todas más bonitas, que todos nos iban a interesar más.
Ok.
¿Y eso es real o no?
Ah, es una pregunta.
Pregunto.
Interpelando a la audiencia. No, yo creo que no.
Claro, ¿y qué será universal? ¿Qué es lo que todos encuentran más bonito?
Eso yo una vez estuve viendo algunos temas de estándares de belleza y tenía que ver mucho con la cultura, el tiempo, la historia y todo.
¿La pregunta es hoy en día? ¿O qué creemos hoy, como...?
No sé si creemos en realidad que hay rasgos universales que son como bonitos, como que por ser humano.
Sí. Pero se modifican de acuerdo a... Yo te diría que sí, pero siempre van evolucionando con el tiempo y con la sociedad en la que estén inmersos. Porque la otra vez vi una historia que era de una princesa, creo, de Persia o de India. No recuerdo bien de dónde era.
Ya.
Que supuestamente 5 hombres se habían suicidado por el rechazo de ella. Pero para los estándares de hoy era fea.
Y ahora no sería
considerado los estándares de belleza.
Como el pasado con hicieron investigaciones de Cleopatra. ¿Ya? ¿No se acuerdan? Bueno, lo que pasa es que Cleopatra en la historia siempre ha sido puesta como que era como
ultra sexualmente.
No, sí. Hablamos de sexualmente como muy liberal, por así decirlo, pero era extrema. Por ejemplo, como que hacía los eventos que ella hacía en esa época eran como orgías enormes, siempre una fiesta que duraba mucho y que todos la deseaban demasiado. Ahorita que Cleopatra era la reina, la desean mucho, ¿ya? De hecho hay un juego que se llama Assassin's Creed Origins, que la muestran. Y como que ella dice como, en una de las escenas del juego, dice como me voy a acostar con cualquiera aquí, el que quiera, pero con la condición de que en la mañana lo maten. ¿Está ahí?
¡Wow! A ese nivel.
El que quiera, pero en la mañana lo matan, ¿ya? Y todos como que dijeron como que no, pero había uno que ya lo había aceptado y que lo extrañaban. ¿Está ahí? Entonces, como ese tipo de cosas a ese nivel y que era súper bonito en efecto, pero había monedas en esa época y las monedas tenían su cara. Y se puede reflejar que efectivamente no era bonita en absoluto, porque tenía rasgos como que ahora no se verían considerados bonitos, como por ejemplo como la pera, pero extremadamente muy grande, igual que la nariz. Ya como mucho, y que no serían como ahora considerados lo más bonito de todo.
Ajá.
Entonces, que varía de cultura en cultura, efectivamente. Pero también hay rasgos universales.
¿Ya? ¡Wow!
Como por ejemplo. Belleza.
¡Qué increíble!
Son poquitos. ¿Ya? Lo primero es los rasgos que nos hacen, que lo dijiste hace un par de capítulos, Chris, que es cuando leemos que la persona está sana.
Uh-huh.
Oh. Un buen color de piel. ya no verdoso ni como blanco, sino como que demuestres estar sano.
Saludable.
Eso nos atrae a todos, saludable. También rasgos de juventud. Dice, por lo menos el estudio de evolución, lo normal diría como que nos atrae los rasgos un poco más juveniles. Ya, pero también es como por estar sano. Ya, pero tampoco es tan certero. Y por último, lo que sí ha sido considerado en todas las culturas es la simetría.
¿Simetría?
La simetría de las caras. Que eso es considerado como lo... Eso es un rasgo de belleza universal. Más que como cada una de las características por separado, por ejemplo, el tamaño de los ojos, la nariz, la boca, no. Sino que
es loco, simétrico. Yo pensé que iba a decir partes del cuerpo.
No.
Te lo juro, yo pensé que iba a decir algún tipo de ojo o alguna wea así.
Es todo eso cultural. Todo eso cultural.
Qué loco.
Sí. Nada. Me hiciste recordar algunos cánones de belleza en el arte. Y que eras muy matemático. Entonces, por eso cuando Diego se pone a hablar de esta parte, me cuadra. ¿Has visto cuando hay varios estudios? No sé si
es caracol.
Que le sacan la proporción divina, que eso sí. Se llama la razón áurea.
Esa misma.
Y donde tienes más belleza es donde está la proporción áurea proliferando.
Sí.
Y lo que pasa es que parece que somos expertos para leer eso como inconscientemente. Wow. Y nos hace sentir como eso, no es como la belleza, por así decirlo, lo bonito. Más que sentir atraer realmente lo que consideramos bonito. Porque eso también es otra cosa. Considerar a alguien bonito es distinto a sentirte atraído por él.
Claro.
¿Ya?
Sí.
Entonces, esos serían como los más, los, pero muy universales, como que se han mantenido en todas las culturas. ¿Ya? Más que lo que
hasta
nosotros
creemos.
Claro. Que uno podría decir como mujer más alta, o hombre más alto, con rasgos como masculino.
Que era lo que hablábamos en algunos episodios atrás, donde decíamos que para algunos ser gordito... en un tiempo,
claro,
era un símbolo de mucha abundancia, sobre todo en los tiempos de hambruna, que sí, entonces era una señal de
abundancia.
Y creo que esto a nivel como de supervivencia te dice que tengo más chances de sobrevivir con una persona así, aunque tú la decisión es consciente y todo, claramente eso tiene un impacto porque también es inconsciente, ¿cierto?
Sí. Y aquí también hay unos cuantos estudios que intentan definir como el generalmente, universalmente, que es lo que los hombres tienden a buscar en una cara, en un rostro.
A ver, mujeres,
ya, porque siempre creen los hombres, o lo que cree la sociedad, es que claro, las mujeres van a estar buscando como el hombre como más macho, más masculino, por ejemplo, con la mandíbula más grande y todo lo que pueda hacer, y que los hombres van a buscar como rasgos más femeninos y bla bla. Bueno, aquí voy a decir que los hombres somos más estables, entonces también es súper general.
¿Qué es estable?
Más estable en el sentido que tienes como una decisión más que se mantiene en el tiempo.
Ah, mira, ya.
Ya, que en este caso es que los hombres sí buscan, tienden a buscar en la mayoría de las culturas como rasgos más femeninos.
¿Estamos hablando más curvas?
Claro, pero o la cara un poco más fina, más fina, lo que considere femenino. Perfecto. En cambio, las mujeres no siempre buscan el más masculino. Y lo del estudio revelaba que básicamente dependía como de la etapa de ovulación.
¿Cómo así?
Dependía mucho lo que se sentían atraídos en ese sentido. En cambio, las mujeres tienden a ser un poco más variables respecto a los gustos. No son tan como estructuradas como nosotros los hombres.
Que más uniforme.
Claro, que obviamente siempre hay todo tipo de gustos, lo sabemos.
Lógico,
pero
que sí.
Que tienden a buscar como siempre rasgos más femeninos. Las mujeres tienden a buscar más masculino o de repente también rasgos más tirados a femenino. Ya, como habíamos hablado en otros capítulos, la elección como de sexualidad también como entre los hombres y las mujeres un poco más variable. O sea, como más que de orientación.
Claro, que no era tan 0-1.
Claro, 0-1, como hablamos de eso hace varios capítulos. Sí. ¿No?
De esto lo hablamos en el capítulo de LGBT+.
Uh-huh. Y, por ejemplo, varía mucho dependiendo de qué es lo que buscaban. Si era como un encuentro un poco más casual, tendía mucho a que las mujeres buscasen rangos más masculinos.
¿Ya?
O sea, si la mujer estaba pensando más en un encuentro, o sea, como en buscar una pareja como estable, alguien como que quisiese como más tiempo, no solo está buscando algo casual, eran rangos más femeninos.
Un hombre con rasgos más femeninos.
Más femenino.
¿Cómo? Es lo que hablamos, lo mismo que el hombre busca en rasgos femeninos, como
sí.
Características más finas.
Más finas, como más menos tosco, todo eso.
Mira,
¿Por qué?
Porque era considerado que efectivamente un hombre como más masculino era ser como potencialmente como más fuerte, luego como mejores genes, por así decirlo, pero también es ligado a alguien como que puede ser como más violento y más inestable. Por lo tanto, una relación no va a ser buena.
La raja, me estoy salvando de eso. Eso es.
Claro.
Mira.
Entonces, eso es lo que influiría en este caso. Las mujeres serían más perceptivas que nosotros, como más básicas.
Qué buena.
Qué bacán, ¿ya? La cagó.
Sí. Entonces, y respecto a eso, que la también, como las mujeres varían, dependiendo como que es lo que más la atrae, los hombres, sí, también, hay percepciones distintas de qué es lo que los hombres creen que atrae a las mujeres y qué es lo que las mujeres creen que atrae a los hombres.
Weón, qué, qué bacán.
Nadie sabe lo que quieren.
Claro. Y...
O sea, la película, lo que ellas quieren... Falso total.
Y hicieron un experimento en el que ponían como fotos de distintas mujeres, y los hombres tenían que decir como cuál era la más atractiva, y las mujeres las ponían la misma foto y tenían que decir ellas cuáles creían que los hombres iban a encontrar más atractiva.
Ya, ya.
Ya. Y las mujeres eligieron unas que eran como mucho más, como fotos de mujeres como mucho más pechugonas, mucho más voluptuosas, ya, o muchas veces también mucho más flacas. Eran como estos dos polos, ya, o como con las pechugas mucho más grandes y mucho más caderas, o también mucho, mucho más flacas. En cambio, los hombres tendían a buscar algo más o menos como estándar, por así decirlo, un poco más rellenitas. Eso es la, como lo describían.
Esa era la tendencia que tenían.
Claro, la tendencia es que las mujeres pensaban que el hombre le atraía a las mujeres como muy, muy flacas. Eso es en general. Uh-huh. ¿Ya?
Como, y que como hombres... el tipo de cuerpo, comillas, de modelo.
Claro.
Ya.
Y que a los hombres realmente no les interesaba eso, porque no lo consideraban sano. Entonces... ¡Oh!
Increíble.
Claro.
Bacán.
Y que les interesaba una mujer con más cuerpo. Un cuerpo más desarrollado. Pusieron como distintos hombres y le preguntaron a los hombres cuáles creían que eran los atractivos para las mujeres, y las mujeres le respondieron cuál era. Y en este caso, las mujeres respondieron como un hombre que efectivamente estuviese sano y con tono muscular, ya, pero no tanto como el que creían los hombres.
Los hombres creían que era como Hulk.
Claro, como muy mucho más grande, mucho más marcado. Ah, y a la mujer no le gustaba tanto eso, sino que fuese como que se notase que había como entrenamiento. Pero
había algo de trabajo detrás.
Claro, de trabajo, de preocupación por el cuerpo, pero nada como excesivo.
Nos salvamos.
¿Ya? Entonces...
Sí. Hasta ahora estamos así, pero... jabonado.
Sí, distinción de la percepción que hay entre hombres y mujeres.
Buenísimo.
Y es importante eso, porque nosotros funcionamos con cierta mecánica y la consideramos real entre los hombres y las mujeres también. Como que es eso lo que nos da el valor, nos va a hacer más atractivo el resto, bla, bla. Pero estamos muy equivocados y nunca lo hemos preguntado en realidad. Y si lo preguntamos a veces creemos que no es verdad la respuesta o lo que sea.
Sí, eso pasa mucho, que la gente pregunta. Yo, de hecho, me di cuenta hace mucho tiempo que cuando alguien te pregunta, tú le contestas y te dice, no te creo. Yo siempre contesto, ¿y para qué me contestas? No, ¿para qué me preguntáis si no me voy a creer? Pero pasa mucho, uh-huh, que la gente pregunta, oye, ¿tú qué opináis de esto? No sé qué. No, yo creo que es mentira. ¿Cómo va a ser mentira? ¿Y para qué me preguntáis? Bueno, si me vaya a dudar todo lo que te diga, ¿para qué me preguntáis? Pues bueno. Pero es verdad, la gente duda mucho de lo que dice la gente.
Oye, profesor, yo tengo una pregunta. Quiero saber si nosotros, conociendo los resultados de este tipo de estudios y todo, ¿podríamos utilizar nuestra imagen para acelerar las chances en un encuentro social, en un bar, de tener mayor atractivo?
Yo creo
tanto
que
hombres como mujeres.
En efecto, sí, sería una manera como más concreta a trabajar, pero yo creo que lo que más resultado tendría de saber estos resultados, estos estudios, es que sentirnos más tranquilos con nosotros mismos, aceptarnos más nosotros mismos, encontrar nuestra propia identidad, yeah, es decir, querernos más y demostrar eso, con cuánto nos queremos, cuánto nos aceptamos, respecto a que ya tenemos más datos concretos, nos va a hacer más atractivo, porque más que el estudio, más que rasgo más fino, más masculino, más que todo esto, uh-huh, realmente es que estos datos sirven para que uno se sienta más tranquilo y pueda ser uno mismo.
Buenísimo.
Y eso es lo que realmente mueve a la gente.
Buenazo.
O sea, ser auténtico.
O ser auténtico, estar cómodo con uno mismo. Como hablaste también hace un par de capítulos de la ropa.
Uh-huh.
Bueno, eso mismo, pero con el cuerpo. Con quién es uno.
Bien.
Sentirse cómodo con uno mismo. Y eso es realmente lo que atrae a la gente. O te hace ir distinto por la vida.
Me gusta. Oye, qué interesante, ¿eh?
Aquí hay algo, eso sí, que tal vez Cristóbal nos podría hablar o comentar de la... de lo que él conoce de dinámicas sociales. Que hay un dato que decía que no importa si eres hombre o mujer, pero si vas a una fiesta, va a ser mucho más llamativo si es que vas con una amiga. Si eres mujer, con una amiga, si eres hombre, también con una amiga. Habían datos de eso, de mucho más concreto. Que en este caso de las mujeres tenía que ser como, más o menos, hablaba de que como que nosotros los seres humanos al final tendríamos como homogeneizar o considerar como la belleza en tal nivel como... Por ejemplo, si es que tú eras, no sé, muy, muy bonito, un modelo, y iba con una persona que no era para nada atractiva, sería como que generaba un choque. Pero en este caso, lo que tenía que ser era como que, o lo que decía el libro, si es que quieres ser más llamativa, tenías que ir como con una amiga que sea parecida a ti, pero un poco menos atractiva, ¿no?
Ya, ¿ya?
Y así como que, eran como, ya las dos son bonitas, pero ella más, así que voy por ahí.
Ya, mira, ese efecto que estás hablando tú, perdonando la expresión, es el efecto de la amiga fea, ¿ya? Y aquí todos lo vamos a poder identificar, porque ese efecto lo que genera básicamente es lo que tú decís, que la otra se ve más bonita. Y esto pasa, claro, las mujeres dudo mucho, ¿verdad? No conozco el dato así diciéndote, esto lo hacen porque es así, pero hay una tendencia muy grande a que las mujeres cuando salen a carretear, normalmente hay una amiga que es un poco más, o sea, que es un poco menos atractiva, ¿ya? Y lo que genera esto en hombres y en mujeres es que la que es más bonita del grupo resalta más. Y resalta más porque tú solamente lo estás comparando como grupo. Y ese grupo tú decís, ok, el grupo es de 5 personas, pero esa, que te voy a inventar, es un 6, está con un grupo de puros 5 y un 4. Ese 6 visualmente en el grupo se ve como un 8. ¿Me explico?
Exacto.
Sí.
Se genera ese efecto visual de más belleza porque lo estás comparando con el grupo. Con ese, como, con ese pedacito de persona.
Como se parece a lo que yo estaba diciendo, como que el ambiente influye mucho.
Exactamente.
Sí.
¿Sí?
Claro, y aquí, curiosamente, no es solo para las mujeres, también los hombres tienen que servirse que iban acompañados por una mujer.
Porque eso da, de alguna forma, da un, no sé si la palabra es celo, pero da esa envidia de estar con otra mujer. Y eso pasa, ya son conceptos que vamos a ver un poco más adelante, pero eso es por porque el hombre ya está aprobado. El hombre ya, ya pasó, claro, el hombre ya está aprobado por una mujer.
Sí.
Porque por algo es su amiga. Cuando una mujer conoce a un hombre que no le ve ninguna amiga, hay que, entre comillas, probarlo, ver si tiene material de algo, material de pololeo, de amigo, de bla, bla, bla. Pero cuando está con una mujer, la mujer automáticamente asume que la otra ya lo aceptó o lo aprobó. Entonces tiene mucho más chances de estar con mujeres.
Yeah.
Y eso se da porque entre mujeres, como todos sabemos, la cultura de una mujer es de protegerse, ¿cierto? Entre ellas siempre arman grupos y siempre van juntas al baño por si pasa algo. Por eso, entonces si tú ya estás con una mujer, esa mujer te aprobó. Entonces yo voy a creer en su criterio, porque es mujer. Se da mucho por esa cultura, que lo encuentro fantástico, que tienen las mujeres, de cuidarse entre ellas sin conocerse. Mm. Que los hombres no tenemos.
Perfecto.
Los hombres no, como se dice acá en Chile, nos apañamos, que es acompañarse o poner el hombro por el otro, pero cuando hay algo de conexión, hay algo entre medio, o es un interés común, o son amigos, o hay una relación de amistad.
Vínculo.
Sí, un vínculo, gracias. Pero en las mujeres no. En las mujeres da lo mismo si hay un vínculo o no. Siempre va a haber un al lado que lo va a ayudar.
Así es.
Siempre.
Súper bien.
Así que, felicitaciones mujeres por
la sororidad.
Por haber creado ese
sororidad, exacto.
Sí, la sororidad natural que tiene. Pero bueno, por algo la palabra sororidad igual es definida solo al género femenino.
Exacto.
No es de
compañía. ¿En serio?
Sororidad,
sororidad es solo de mujeres.
Wow. No hay sororidad masculina.
En el Greek Life de las universidades estadounidenses, las sororities
sí, pues,
son solo mujeres. Mujeres.
No solo mujeres, comunidad sororidad. Bueno, y después otro dato extraño. Que es que hablaba sobre que se preguntaba si es que era como común que las rubias fuesen como más atractivas o no. Preguntaba eso, porque siempre, no sé, en nuestra cultura chilena se considera, en efecto, que alguien como con rasgos más claros, más gringo, tal vez europeos, como que europeos, son más atractivos. Yeah. ¿Ya? Entonces dijeron como tal vez este es un rasgo como que es universal en volá, porque como es un gen recesivo y se ve menos, como por algo de economía, podría ser que fuese más atractivo. Ya, y dijeron, y fueron a Inglaterra, donde la mayoría de las mujeres son efectivamente rubias.
¿Sí?
¿Ya?
¿Qué pasó?
¿Qué es lo que pasaba? Efectivamente las rubias llamaban más la atención. Mucho más la atención.
Pero tengo la impresión que hay un pero entre medio.
Efectivamente hay un pero entre medio.
¿Ya?
Y no es que las considerasen realmente como más atractivas, sino que las consideraban más accesibles.
¿O? Entonces no era por un tema de escasez.
No era un tema... ¿Ah?
¿Como más cercana, más amiga?
No, como que podía ser que un sí a un encuentro sexual o acercarte o funcionar todo,
¿ya?,
era más posible, como que era más responsiva.
Esa era la percepción que se tenía.
Percepción que se tenía respecto a las mujeres rubias. Accesible sería una palabra más adecuada. Pero claro, las consideran más adecuadas, pero no es que fuesen más llamativas en el sentido como más atractivas. En cambio, era...
Ni que fueran más escasas tampoco, porque
claro,
estaba
ahí. Claro. Estaba lleno, pues, ¿verdad?
Sí. Sí. Entonces, en cambio, sí eran mucho más atractivas con las mujeres como de pelo castaño, negro, como que varía mucho en ese sentido. Y economía tampoco es tan así, pero por lo menos consideran como que la rubia era eso. Y que los hombres tendían mucho su elección, la mayoría de las veces.
¿Ya?
¿Ya? No como el... No realmente el atractivo de la mujer. No era eso lo que los llamaba. Sino que efectivamente, si es que previamente la podían considerar accesible o no.
¡Oh! Por favor, repite esa
uy,
parte.
¡Uy! ¡Uy! ¡Está bacán!
¿Cómo?
¿Ya? Sino que, por ejemplo, pasaba mucho. Por ejemplo, si es que uno consideraba como... No sé... con una fiesta, con un carrete, lo que sea, con una mujer que es realmente como un 9 o un 10, la consideran muy inaccesible, por más bonita que sea. Yeah. ¿Cuánto no te vas a acercar a ella?
Era más complicado.
Mucho más complicado.
Lo mismo que le preguntaste recién a Chris de Gal Gadot.
Gal Gadot. Era muy, muy complicado. Entonces los hombres tienden a ir a las mujeres que están más respecto como cercano a su propio autopuntaje.
¿Ya?
Ojo. Y que eso hacía que las mujeres como las que son muy muy bonitas generalmente no atrayesen a nadie porque los hombres tendían a no
los hombres las eliminaban de la lista.
Claro, automáticamente. Entonces eran como muy bonitas, muy atractivas y todos les decían que eran atractivas, pero ningún hombre se acercaba a ellas como por ese miedo porque no estaba dentro del mismo autorrango.
¡Qué guau! Wow.
Entonces los hombres no tienden a elegir a la más bonita para acercarse, sino a la que consideran más accesible. Que bajo su como evaluación cognitiva dicen como ya está con un puntaje parecido al mío. Y si me rechaza no tiene sentido. Ya, porque estoy más o menos en un puntaje parecido. Estoy más o menos en un nivel parecido como de belleza.
Ya.
Entonces es un tema de seguridad. Un tema de que si me rechazan, porque imagínate, vas enfrente a la más bonita, te rechazan brutalmente. Como que te hace enfrentarte y que tú tienes un puntaje, que eres mucho menos atractivo. Sí,
te hace enfrentarte a ti mismo.
Claro. Entonces eso es terrible. En cambio, si vas y te rechaza una de la que consideras como menos tu mismo nivel de atractivo, es como... No sé qué le habrá pasado, habrá otra cosa. No significa que yo no sea atractivo.
Claro, no va a ser tan personal.
Claro, efecto.
Increíble nuestros mecanismos de defensa, ¿eh?
Sí, puesto en todo caso. Entonces no es...
Qué duro es salir
y lo mismo con los hombres.
De esa área de confort.
Sí, lo mismo con los hombres. El hombre no es el más atractivo, no es como que mejor le da, por así decirlo. Sino que es lo de considerarse como accesible. Como que puedes ir, conversar con él, conocerlo.
A las mujeres les pasa lo mismo.
A las mujeres les pasa lo mismo. Como de sentir que pueden ir a acercarse, que no va a ser como un hombre peligroso, ni pesado, ni nada, y tampoco va a ser como antipático. Porque también leen como que el más atractivo va a ser como más bacán, como más...
El cosas. De la película.
Claro, el de la película. Y
siempre es lo mismo pesados. Que nos pasa a nosotros.
Claro, y siempre son pesados. Y en efecto siente una atracción por él, va a haber atracción, pero no significa que vayan a ir. Ya, porque lo consideran poco accesible, se considera poco accesible. Y es difícil acercarse.
Accesibilidad, entonces, estamos hablando acá.
Estamos hablando de la evaluación que trata de accesibilidad. Perfecto. Lo importante en este caso son las señales como de seducción. Las señales que dan y damos. Por ejemplo, los hombres supuestamente somos los que leemos cuando una mujer como que... O sea, vamos hacia una mujer y ahí leemos si es que no está respondiendo bien y
si todo. Tiene algún interés en nosotros, claro. O no.
Como por ejemplo.
O sea, signos de atracción pueden ser, ¿o no?
Claro, signos de atracción. Okay. Efectivamente. Entonces, como que los hombres tendíamos a leer estas señales de interés al final, como de, ¿sí? De accesibilidad. Y eso es lo que nos hacía acercarnos y mantenernos ahí.
Me encanta, ahí. Me encanta ¿ya? Esto.
Y una de esas, por ejemplo, son como conductas más femeninas en este caso, que te miren directamente los ojos, que se toquen, vayan secando el pelo, o sea, tocando el pelo de manera inconsciente, sonrían, mueven un poco la cabeza, tomen en cuenta lo que estás diciendo. También tocarse el cuello, mover un poco más los labios, hablar un poco más alto, mover, o sea, gesticular más al hablar. Todo eso son como signos que...
Signos
de atracción.
De atracción que básicamente están los hombres tendemos a leer. Pero había algo ahí...
¿Inconscientemente es esto?
Sí,
o
inconscientemente. Inconscientemente. Había algo ahí que me recordó a Charlie Sheen.
Ya, yo no vi Two and a Half Men.
Two and a Half Men. Bueno, él dijo como que... Bueno, todos conocemos el personaje de Charlie Sheen, ¿cierto? Como lo promiscuo que es y todo sí. Eso. Y él dijo como, cuando crees que tú fuiste el que se llevó como una mujer a la cama, que tú hiciste todo, pero llegas y te das cuenta que tenía combinado el sostén con el calzón, como con el conjunto como interior, te das
no
cuenta
fuiste
que
tú.
No fuiste tú el que llevó a alguien a la cama, sino que te llevaron.
¿Ya?
¿Ya? Y aquí pasa algo muy similar. Los hombres creemos que somos los primeros como en que vamos y empezamos a generar esto, pero inconscientemente... Las mujeres tienden a generar también como algo gesto nomás, no ir y tomar la iniciativa. Generalmente en nuestra cultura son los hombres todavía.
Sí, pues.
Pero que las mujeres hacen como gesto o nos dan señales inconscientes a nosotros, que las leemos inconscientemente, de que están disponibles y así los hombres van. y sentimos como que... Entonces, realmente las primeras en tomar el paso inconscientemente son las mujeres.
Pero
el paso lo toman los hombres.
Pero, o sea, la mujer inconscientemente te está dando, te está diciendo, ven, te quiero conocer.
Está dando señales de accesibilidad.
Soy accesible para poder conocerte.
Sí. Y el hombre,
increíble.
Y el hombre inconscientemente dice, creo que me está invitando.
Claro, claro, y dice como, debería ir ahí, porque sí, porque la encuentro bonita. Pero al final está leyendo la accesibilidad y le está dando cierto puntaje. Estas señales de seducción... ¿Cierto? ¿Cuáles son las primeras? ¿Quién es el que está leyendo cuáles? ¿Como el huevo o la gallina?
El huevo o la gallina.
¿Se entiende? Bueno, y también los hombres tenemos como distintos, ¿cómo se dicen? Señales que nosotros también entregamos, porque no somos como de interés, o sea, nosotros no somos como de piedra y tenemos el control absoluto de esto. De hecho, las culturas ya muchos años engañándose, culturas machistas prefieren, obviamente, que creen que el hombre tiene el control de la atracción, en general la relación y todo, cuando no es así. ¿Ya? Realmente nunca ha sido así, estamos muy lejos de la realidad. Entonces, primordialmente los hombres lo que tendemos a hacer, que es la inseguridad masculina, es...
Mira, si eso pasa esto.
Obviamente, aquí esto es muy como en naturaleza o evolución, porque levantar los brazos, ¿cierto? O sea, levantar el pecho, poner más pecho, levantar los
inflar
hombros.
Inflar el pecho,
claro.
El entrar, conocido pecho paloma.
Claro, entrar en la guata, sí.
Ya.
Pero como hacerse como más grande, ¿cierto?
Sí,
como que,
eso es. Sí, es básicamente sí, hacerse más grande.
Hacerse más grande.
Pero hay otra cosa también que notaron, que no solo hacerse más grande, sino que bloquear los ángulos de visión de la mujer, para que no pueda haber distintas otras alternativas que puedan ser más atractivos que él.
Wow, eso lo hacemos inconsciente, por favor.
Sí.
Oh, qué buena.
No solo hacernos más grandes o ser más atractivos, sino que tendemos a mover los brazos.
Es eliminar las otras
para
posibilidades.
Para que eliminen las otras posibilidades y no vean a otras.
O sea que si una persona es muy alta y grande, tapa todo.
Claro.
Mira,
eso tendemos a hacerlo los humanos. Por eso, si ven como un hombre como que esté, como ya hablando con una mujer, y está gesticulando mucho, moviéndose mucho, ya, significa que está tratando como... tiene mucho interés en ella. Y si ella también, como dice, lo mueve mucho los labios, lo muerde, juega con el pelo, significa que hay que dejarlo tranquilo, yo creo.
Porque ya, bacán.
No era molestar.
No era molestar, efectivamente.
Los consejos del profesor.
Y también están, obviamente, las malas señales, que precisamente sí, los hombres y las mujeres también tiran,
¿cierto? Son súper fáciles de leer.
Claro.
Desprecio.
Claro, pero desprecio, mirar el celular, por ejemplo, mirar a otro lado, no tomar en cuenta, cruzar los brazos, uh-huh, señales como de protección. Y aquí decía otra cosa, que estos estudios revelaron que no importa tanto el atractivo físico de los hombres, y tampoco el de las mujeres, pero hablando de los hombres, serían como lo más valioso es cómo ellos son capaces de leer si es que están siendo las señales como de atracción o de rechazo. Los que más índice como de acertabilidad, por así decirlo, como que les iba bien en estos encuentros, relaciones, en conocer mujeres, eran los que mejor leían esto. Los que mejor sabían si es que lo están rechazando o aceptando, y sabían avanzar o no avanzar.
¿Qué?
Eso les va mejor.
Eso les va mejor.
Poderosísimo.
O sea, es una persona que tiene un recorrido muy grande a nivel social.
Exacto,
claro.
Porque una persona que es
nula
a nivel social es muy difícil leer.
Y por eso es lo importante de entender las dinámicas sociales que se dan en el día a día.
Para poder entender todo esto.
¿Cacháis cómo se une todo esto?
La raja.
Hay percepción, hay tema de lo que vemos, de cómo nosotros captamos estas señales, cómo también hay que tener práctica en tema de dinámica.
Es valioso al final del... que nosotros creemos que es súper importante el atractivo físico, si que somos bonitos o no, y que eso es más o menos difícil de cambiar, nuestro cuerpo, los canones de belleza, todo eso al final son un porcentaje muy muy chico comparado a la habilidad social.
¿Tú crees que esto sea también porque de repente tenemos este ideal, que muchas veces es un tema cultural, de las cosas que vemos en televisión, en el cine, de como la cultura del elegido? Es como que todo el mundo quiere ser... como cumplir el estándar de belleza, porque inmediatamente se va a transformar en el elegido. Y en verdad no tiene... No se logra.
Claro.
Porque hay otras cosas que
como
influyen.
La perfección y ser como el
claro,
centro.
Claro, eso mismo.
Perfecto. Sí, y tenemos esa competencia siempre.
Sí.
Pero no es necesaria, eso es lo importante. No es necesaria ni nada... Los canales de belleza al final no tienen ese gran valor que nosotros les damos nosotros mismos. ¿Ya? Como que socialmente no son tan importantes. A la hora de como... Por ejemplo, lo que voy es que si te consideras como que no te va a ir bien, te va a ir mal con todo esto así, de ir a conocer gente, realmente tienes que ir y practicar, ir intentarlo y aprender de esto. Y
atreverte.
Así. Claro, atreverte.
Dar
porque no es el cuerpo lo importante, sino como... Y esto se aprende, es tu personalidad, pero también aprender de las relaciones sociales, y eso se aprende.
Buenísimo.
Uno va entrenándose. ¿Ya?
Súper.
Lo último que quería hablar de respecto a lo que es atractivo o no, dependiendo aquí de cada uno, es que es verdad, y aquí Freud como que lo anticipó un poco, pero sí hay datos y estudios que dicen que uno se siente más atractivo a las personas que considera parecidas.
Okay. Okay.
Mismo rasgo, mismos como color de piel, por así decirlo, tiende a ser.
Ah, ya.
Mismos como ojos, forma de la cara, como, o más o menos de la familia, ya como que se sentía mucho más a gusto con
que
eso.
Que de vista se veía familiar.
Claro, mucho más parecido. Ya.
Por eso hay parejas que parecen hermanos.
Claro.
Familiares.
Eso era un poco más
pasa tema, mucho. Pero
sí. Sí, sí, hay parejas que se parecen mucho.
¿Verdad?
Sí.
Ya.
Pero también está lo contrario, en que uno dice como ya, pero hay montones de parejas que no es así.
Exacto.
Que no es así. Que tiende a ser como en efecto lo contrario. ¿Ya? Y aquí el estudio revela que las personas que tenían un hermano menor o hermana menor,
¿ya?,
que era por lo tanto parecido porque son hermanos de sangre, tendían a buscar parejas que fuesen totalmente contrarias a ellos, porque se parecían al hermano.
¡Ah!
¡Oh, qué buena!
Entonces hay que negar efectivamente eso. Como la, ahí diría Freud, como claro, existe atracción entre hermanos, pero como que es un tabú, como que ya genera culpa, y no vamos a estar con alguien parecido a mi hermano, ¿cierto? Lógico. Entonces hay que buscar a alguien, y la formación reactiva de esto, que sería el mecanismo de defensa, buscar a alguien totalmente contrario. Negar ese interés por el hermano, aquí yendo a mi hermano.
¿Lo reprimir?
Claro. Formación reactiva se llama. Eso sería yendo a lo más psicoanalítico, pero eso es lo que revelaba el estudio. Entonces si me dices como, ya, pero yo soy blanquito, mi polola es como de tez mucho más oscura, con... Pero es por eso, ¿tienes algún hermano chico? ¿Tienes alguna hermana chica? Sí, ya, entonces es por eso.
¡Uy, qué buena! ¿Cómo se aprende aquí?
Claro, el mecanismo de defensa, como el inconsciente va influyendo en que lo que consideramos sí, atractivo. Pues, bueno. Y nos consideramos, creemos que somos libres en esto, pero no es tan así.
Falso total.
Uh-huh. Estamos ligados a nuestro inconsciente, a nosotros mismos.
Increíble, me encantó. Sí,
siempre somos clavos a nuestro inconsciente.
Qué grande, profesor.
Y por último, voy a hablar unos pequeños datos sobre los encuentros o conocimientos a través de las plataformas online que son tan conocidas hoy.
Ya, ok, como vamos a hablar de aplicaciones o portales que son netamente de relaciones, de posibles relaciones.
Sí, efectivamente.
Ya, ok.
Y ahí tendría que pasar mucho que como el ser atractivo no influía tanto porque era demasiado grande el mercado. Ya, como influiría, por ejemplo, ahora, si es que te presentan a través como era antes socialmente, como el amigo de un amigo,
sí,
así decían las parejas. Ahí iba a tener mucho más chance que aquí. Como que ahí era más llamativo, porque aquí el mercado es demasiado grande y va pasando rápidamente.
Sí.
Y como que todos son muy, muy llamativos, todos son demasiado bonitos, todos demasiado perfectos, en estado físico increíble y todo, y es demasiado. Ya, entonces como que el mercado se vuelve como banal, por así decirlo. Ya. Pero aquí decía otro dato que era muy, muy importante, que era sobre mentir en esto, sobre los que exageran en las redes, los que crean como su perfil, porque había un estudio que revelaba que todos tendían a, la mayoría, o sea, las personas tendían a mentir en su edad,
uh-huh,
un poco, porque, bueno, el estudio se hizo en personas más jóvenes, así que no muchas mentían respecto a eso, pero a estatura, a peso, a más como datos corporales, color de pelo, lo que sea, como que mentían en eso mucho. Y las personas que decían la verdad, o mucho más cercano a lo que eran, porque algunos, claro, mentían por, no sé, 1 o 2 centímetros de estatura, pero otros mentían en mucho más.
Por 20.
Claro. Tendía a ser que las personas que decían la verdad eran mucho más exitosas en este tipo de citas.
Da lo mismo si fueran atractivas o no.
Claro. O sea, más que... ¿Por qué? Porque más que el mismo hecho como lo que salía ahí, el golpe de que te estuviesen mintiendo cuando se llegaba a la primera cita era mucho.
Es un deal breaker. Eso inmediatamente sí te dice, escucha, no era lo que venía.
Sí. Claro, y entonces eso es mucho, mucho peor que decir la verdad desde el inicio.
¿Se acuerdan?
Ahí se mueren como toda la oportunidad, sí. Dime.
¿Se acuerdan que esto tiene que ver con también la imagen que proyectamos y lo importante, sí, que es la primera impresión?
Que no había...
Ahí tienes un tremendo y poderosísimo ejemplo. Cuando no cuadra la expectativa de lo que nosotros representamos a lo que realmente somos. Increíble.
Claro,
increíble.
Hay que... La congruencia, siempre buscamos lo humano, igual buscamos la congruencia. Entonces aquí está, como que las cosas calcen y que te hayan mentido y todo. Entonces hay como recomendación en este tipo de páginas, Tinder o lo que es, los portales que existan, como ser sincero en este caso, porque aparte va a ir de seguro. La idea no es solo quedarte como en la conversación a través online, sino que conocer a alguien, ya que esa es la idea de, uh-huh, de su lugar.
Sí.
Eso. Creo que esa fue la clase por hoy.
Tremendo capítulo.
Concentrado fue.
Sí.
Concentrado, una pulpa.
Exacto.
¿Sí? De datos, como respecto a como las mecánicas sociales y también como la imagen y como las evaluaciones cognitivas, uh-huh, que se van poniendo siempre en juego, pero eso, que son importantes como de tener en consideración y que realmente no está como nada dado. Podemos interferir mucho con la realidad, solo, uh-huh, que creemos que no es así.
No, tremendo, y como ya cada vez se va haciendo más y más evidente la unión de los tres temas de Alza.
Sí. ¿Cierto?
Entonces, está buenísimo eso. Está muy, muy bueno.
Y lo rico es que, bueno, como hemos dicho en varios capítulos, estas clases solamente las sabe el que está hablando, el que, al, sí, que le toca el tema. Y se está dando de manera muy natural esto de la unión de los temas. Lo encuentro...
¿Cierto? Bacán. Como que vamos descubriendo, ahora que llevamos más clases, decimos, claro, se relaciona con esta. Sí, pues.
Ahí está el porqué.
En este caso, estaba yo haciendo el podcast, o yo liderando, mientras iba hablando, me dando cuenta de que tenía mucho que ver con los temas, sí, de ustedes, pues, dos.
Qué loco.
Sí, porque me voy aprendiendo, eso.
Buenísimo.
¿Listo?
Qué gran capítulo. Y bueno, nuevamente, muchas gracias, Diego, por compartirnos el tema de hoy. Y nosotros, ¿cuándo nos vemos?
El próximo capítulo.
Próxima semana.
Muchas gracias a todos.
Dale like.
Chao.
Chaito.